Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana? Domingo 5 de abril de 2026. Feliz Pascua de Resurrección a todos. Segunda hora de nuestro programa. Tiempo para la opinión, la cultura, el pensamiento con el profesor Carmona. Buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
Con Raquel Moreno Lizana. Buenos días.
Buenos días.
¿De qué va tu torre de arena hoy?
De la primavera.
Ah, primavera.
Hombre, claro. A ver cómo primavera se representan las coplas. Además, vengo hasta con alergia para meterme en el papel.
Amén. Bien. Tú es que lo somatizas todo. Claro, eso claro. Está muy bien. ¿Y el profesor qué tal está?
Bien, un poco sorprendido porque esta semana ha sido muy intensa. La Semana Santa en Andalucía es muy intensa, ¿eh? Y de pronto, mañana no hay nada de todo esto, ¿no? De pronto toda esta gente que ha salido en la calle traje de chaqueta, persignándose y no sé qué, y mañana todo vuelve a la normalidad, ¿no? Pero es inquietante, ¿no?
¿Pero quiere usted todo el año de Semana Santa?
¿No te parece inquietante que de pronto todo sea de una manera y al día siguiente es como si no hubiera pasado nada? Ya están hablando de los toros, ¿no? Y luego claro, ya la feria, y luego la feria y guau, y al día siguiente no ha pasado nada, ¿no? Vamos a ir como por cápsula y a mí todo esto me extraña, ¿no? Porque el domingo pasado había que salir en traje de chaqueta a la calle y toda la semana, porque si no sale en traje de chaqueta a la calle eres un raro. Y de pronto ya mañana todo el mundo va normal y tú dices, pero ¿y dónde se han quedado todos los que ayer estaban delante de los parques? Pero, entonces no había cambio. Es raro eso, ¿eh?
Sí. Me parece bonito. A mí me parece que forma parte del ciclo de la
sí,
vida.
Sí, el ciclo,
Y son los ritos.
¿No os parece inquietante que de pronto mañana ya no haya nada?
No es que no haya nada. Bueno, ha pasado lo que ha pasado.
Ha pasado lo que ha pasado,
y
sí. Pero ha pasado
cosas
de una manera colectiva, global, universal.
Estamos de acuerdo
en toda Andalucía. Así. Y de pronto mañana vamos al gimnasio.
España. Es que el sentido de un rito es... movernos para después volver a la vida
todos
normal.
Claro.
Y si es un día de romería, pues todos nos ponemos de acuerdo en ir a la romería y en hacer las cosas que se hacen en la romería.
Sí, lo que pasa es que lo de la Semana Santa es muy multitudinario. Es más que una romería, es más que una obra de teatro.
No. Lo que pasa, profesor, es que la Semana Santa coincide. En la misma semana se da en todos lados. Sí. Y parece como que se acumula más todo, ¿no? Sí. Luego las ferias, las romerías, pues tienen cada, en cada pueblo, en cada su lugar, fecha. Tienen su fecha distinta, ¿no? Pero si a usted no le parece masivo la afluencia de gente al Rocío o a la Virgen de la Cabeza en Andújar, pues ya me dirá.
Pero fijaros, una cosa que casi... La gente habla de los pasos y eso, pero la gente con capirote, ¿no? Gente que no le... yo estoy un poco enfadado con el público porque el público no le hace caso a los nazarenos. Cuando pasan los nazarenos miran para otro lado, hablan con no sé qué y tal, y los pobres nazarenos están ahí pasando miles y miles de vecinos nuestros. Se han embozado y han salido a la calle sin que nadie sepa que son ellos y han paseado a veces descalzos por toda la ciudad.
Están haciendo
yo lo que veo bastante contradictorio
es rarísimo todo eso.
Ver en Semana Santa, en un sitio donde hay gente, por ejemplo, apostada durante muchas horas para ver a a una imagen pasar a la que venera o de la que es devota y que de pronto haya una pelea.
Sí, verdad. No pase por aquí. Y yo, ¿y el espíritu cristiano, señor?
Exactamente. Sí, sí. ¿Dónde está ese espíritu?
O que no se callen cuando pasa.
Pues yo me callo.
Sí.
Vamos a ver, que te está viendo la Virgen y el Señor.
Esto es muy raro. Estamos en una comunidad autónoma de locos. De verdad,
maravilloso.
Entre otros yo.
Y las estéticas. Hay que respetar las estéticas de lo que es la solemnidad de cada ciudad, de cada rito, de cada lugar. Y yo soy, esto a lo mejor va a parecer radical, pero yo soy un gran defensor de las estéticas. Y creo que cuando viene gente, así como cuando tú vas a algún sitio que no conoces, ¿no? Claro. Y te hacen a lo mejor recomendaciones. Oye, pues si vas a entrar en esta iglesia no puedes entrar cubierto con un sombrero, sí, claro, o en pantalones cortos, tal. Pues yo creo que aunque sean manifestaciones que tengan lugar en la calle, a la gente hay que decirle, mira, voy a ser localista y me disculpo por anticipado. El año pasado, en la Feria de Abril de Sevilla, que sabéis que tiene mucho de ritual estético, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El paseo de caballos, con sus coches, todo perfectamente enjaezado, los caballos, cada conductor, cada chofer de cada tipo de va con un vestuario distinto, la gente va vestida de una manera. Vi a un par de guiris en bicicleta con... claro, se habían colado porque era temprano, pero ya estaba el paseo de caballo. Y los tíos se habían colado ahí con una camiseta guayana, pantalones cortos y chancla. Y yo mismo estuve a punto de ir a quitarme los zapatos y darles y echarlo de la feria a zapatazos, ¿sabes? Porque vamos pobre, a ver, que no, tú no te estás dando cuenta que esto... No,
que rompe parte del ritual. No vale.
Te parecerá una... La batalla de zapatos. Te parecerá una tontería, pero no lo es, porque si algo funciona a lo largo de la historia es también por su estética. Mira. Si dejamos que esto ocurra de manera masiva, nos cargamos la estética y acabamos con todo esto. Así que me parece que el respeto endógeno y exógeno de nuestras tradiciones debería ser sagrado.
Sí.
Y dicho esto, que vaya truño que suelta. Ahora lo suelte el profesor, venga.
Hoy, domingo de resurrección, quizá merezca la pena formularnos esta pregunta. ¿Qué resucita exactamente cuando decimos que alguien ha resucitado? Yo fui creyente, fui un creyente serio, no un creyente folclórico. Pertenecía a grupos católicos, me confirmé y llegué a ser monitor de confirmación. Hice ejercicios espirituales, me examiné el alma, intenté entender mi vida a la luz del Evangelio y precisamente por haberme tomado todo aquello en serio, cuando dejé de creer no pude hacerlo a la ligera. Tuve que pensar, tuve que desmontar, tuve que rehacer. Y hubo un punto en el que toda la cuestión cristiana se me concentró en una sola palabra, resurrección. Porque claro, si la resurrección de Cristo no hubiera sido verdad, el edificio entero del cristianismo temblaría. Y yo me pregunté, ¿qué significa aquí resucitar? ¿Volver materialmente de la muerte? ¿Reanudar la biología? ¿Salir de una tumba? ¿Dejarse ver un rato y luego ascender a los cielos? ¿De verdad? En aquel proceso de reflexión llegué a pensar que quizás la potencia del cristianismo no está tanto en haber contado un prodigio físico como en haber expresado mediante el lenguaje del mito una verdad humana de primer orden. La verdad de que hay hombres a quienes matar no basta. Porque una cosa es liquidar un cuerpo y otra muy distinta abolir una presencia. Hay vidas que terminan y hay vidas que al terminar empiezan a actuar de otra manera. Dicho más claramente, un hombre resucita cuando su verdad sigue viva en la conducta de otros. Eso, por supuesto, no agota la fe del creyente, lo sé. Para el cristiano, la resurrección es más, pero yo hablo de lo que yo puedo pensar con honestidad. Y lo que puedo pensar es esto, que Jesús de Nazaret resucita cuando sus discípulos deciden que su mensaje no va a ser enterrado con él. Resucita cuando el pan se comparte, cuando el humillado deja de ser invisible, cuando alguien renuncia al odio pudiendo ejercerlo, cuando el dolor ajeno deja de parecernos una noticia lejana y se convierte en una exigencia moral. A mí esa idea no me parece una rebaja, me parece en cierto modo una exigencia mayor. Porque creer en una resurrección sobrenatural puede ser un acto de fe, pero encargarse uno mismo de que el bien no muera, eso ya es una responsabilidad. Y tal vez ahí esté la cuestión clave, preguntarse si nosotros estamos dejando vivir aquello por lo que merecía la pena que Jesús no muriera. Lo demás puede ser teología, pero esto es ya ética, o sea, la resurrección no sería solo un dogma, sería una tarea. Que no se olvide el mensaje. Cuidado que vemos las formas.
A mí me parece impoluto.
Sí, sí, me encanta. Y además es que lo mejor de Jesús es Jesús vivo. El que deja el mensaje, en realidad la pasión esto está llena de simbología, las hemos vivido durante toda la semana, pero al final lo que queda en esa resurrección es lo que dice el profesor, ese mensaje.
Y como dice la Biblia y el mensaje, Jesús vive en cada uno de los que habitamos la tierra, que creemos en él. Claro. Los que no, evidentemente. Bueno, en los que no también, ¿eh?
Y que eso, es que hay distintas formas de creer, porque si tú lo miras, a mí me parece impresionante, si de verdad atendemos al contexto en el que nos cuentan la historia de Jesús, el decir ama a tu prójimo y el dar la mano al otro y el atender al necesitado, eso era una revolución. Si Jesús no hubiera sido una figura religiosa mesiánica, hubiera nacido en Grecia, estaríamos hablando de un filósofo determinante en la historia.
Claro, claro. Y que aunque no hubiera sido sobrenatural, el simple hecho de que se mató a un hombre de manera injusta, que era un hombre que quería ayudar a los demás y que traía la filosofía del amor, ese debe ser un modelo para generaciones y generaciones, y así ha sido, ¿no? Así está siendo. Un hombre que llegó a morir y a sufrir mucho por traer un mensaje, que era el mensaje del amor, y que nos sirva de referente. A mí eso me parece bien. Yo por eso siempre digo que soy cristiano ateo, porque yo puedo seguir la figura de Jesús, pero sin necesidad de pensar que es un ser sobrenatural.
Pues un hombre resucita cuando su verdad sigue viva en la conducta de otros.
Exactamente. Y así se hace los domingos, cada domingo en las misas, que es lo que intentan, pues resucitar, o sea, que recordar el mensaje de Jesús, claro.
El triunfo de la vida sobre la muerte, del amor, de la luz sobre la oscuridad, de la compasión, de todo ese tipo de cosas son los que tendríamos que estar y lo que estamos celebrando hoy.
Muy bien, 12 y cuarto, enseguida la Torre de Arena con Raquel Moreno.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Para poder ejercer tu derecho al voto, debes estar correctamente inscrito en las listas del censo electoral. Si has cambiado de domicilio habitual o has alcanzado recientemente la mayoría de edad, puedes verificarlo en las listas electorales expuestas en tu ayuntamiento o consulado desde el día 30 de marzo al 6 de abril. Y si detectas algún error u omisión, puedes reclamarlo entre el 30 de marzo y el 6 de abril.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 917-0526 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Hoy os invitamos a abrazar, a gritar, a viajar juntos, a dar la vuelta al mundo sin salir de Andalucía. Es lo que tiene la radio, que si nos ponemos, somos capaces de todo. Esta es la llamada de Andalucía ahora.
Andalucía ahora. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar.
En la Torre de Arana, filosofía con Raquel Moreno Lizana, nuestra cultura, nuestro folclore, nuestra tradición musical, nuestra poesía.
Hoy, además, continuamos un poco porque recordamos, y lo tienen en podcast la gente, que la semana pasada, que ha gustado mucho, estuvimos hablando de las vírgenes y la relación de las vírgenes con la primavera. Y analizamos las músicas asociadas a las vírgenes. Pero claro, hoy sigue siendo la fiesta de la primavera y hoy es, en cierta medida, el culmen de esa fiesta de la primavera. Porque hablando de resurrección, precisamente la primavera viene a hablar de la resurrección de la vida. Y la vida, en cuanto lo vemos, nuestros paisajes, todo eso resucita, vuelve la vida. Pues vamos a poner el titular: La primavera, Andalucía altera.
¿En qué momento surgió el mito de la primavera? Raquel, guión aparte, que me lo como, ¿en qué momento se asocia la primavera con la vida, con la alegría, con la alteración?
Que sepamos desde el principio del tiempo, esta es una de las fiestas más antiguas, porque date cuenta de lo que era, imaginemos cuando vivíamos en las cuevas. Imagínate cuando vivíamos en las cuevas, llevábamos mucho tiempo encerrados esperando que pasara la lluvia y de repente la luna iluminaba mucho más, aparaban un poquito, aunque llegaban las lluvias, son más tolerables, de repente las flores florecían.
Claro, porque claro, en los sitios además helados,
teníamos más comida, podíamos ir a cazar, volvía la vida nuestra porque dependíamos de esa naturaleza. Entonces, desde el principio de los tiempos encontramos rituales, cada cultura a su manera, asociados a celebrar que la vida ha vuelto, porque antes no entendíamos que esto era una estación. Antes decíamos, ¡uy, qué milagro! De repente, por fin, los dioses, la luna ha vuelto y nos dejan vivir otra vez. Porque podía pasar, en nuestra mente antigua, podía pasar que un día no volviera nunca más. Entonces había que celebrarla y darle las gracias.
Bueno, la primavera Andalucía altera.
Sí, y nosotros continuamos con esos rituales y, ojo, fijémonos, yo estaba buscando la estación a la que más se le ha cantado en Andalucía. Normalmente, cuando hablamos del invierno en una copla, el invierno parece de trasfondo, pero a la primavera se le canta explícitamente. Y estamos tan ligados con la primavera, que esto te va a gustar, profesor, hasta uh-huh. hemos cogido la primavera de Vivaldi y la hemos aflamencado.
Bonito. ¿Quién ha perpetrado esto?
Esto,
la cara del profe,
tenemos a Gustavo Montesano, que ha tenido la feliz idea de meter las palmas, meter nuestro estilo con el fondo este de Vivaldi. Y por qué no, aquí podemos imaginar la Andalucía representada por Vivaldi y nuestra flamencura. O sea, la Andalucía primaveral, por supuesto. Pero ojo, también me he preguntado yo, mirando las coplas dedicadas a la primavera, ¿podemos aprender un poco sobre nuestra primavera, la andaluza, con nuestras características? Porque pasa una peculiaridad. Mira, retomando lo de la fiesta de la primavera. Esta fiesta de la primavera se inicia con la Semana Santa. Pero en el momento de la resurrección, en el día de hoy, llegamos a una especie de culmen, en el que reconocemos que efectivamente ha venido a quedarse. Pero no acaba la fiesta de la primavera en Andalucía. En Andalucía... tenemos lo que ha dicho el profesor, ¿no?, antes, que tenemos un momentito de tranquilidad para retomar fuerza, para seguir celebrando que la primavera nos acompaña. ¿Y cómo se manifiesta esto? Con las romerías. Mira, solo basta recordar que, por ejemplo, en la romería del Rocío, que se acerca ya muy pronto, si miramos los orígenes, también en aquellos orígenes encontramos que allí había un templo dedicado a la diosa Fenicia Istar, diosa de la fertilidad, de las marismas y de la luna. Con lo cual, igual que pasa con la Semana Santa, que tenía un origen en la celebración de la primavera para la resurrección, las romerías que vienen ahora, no solo porque llega un mejor tiempo, llegan ahora precisamente porque es la continuidad para seguir agradeciendo que tenemos un buen clima y que tenemos esa primavera rodeándonos. Es decir, la celebramos mientras esté. Entonces, ¿qué pasa? Una característica de nuestras coplas es que cuando le cantamos a la primavera, mezclamos eso con nuestra romería.
Ojo de luna y estrella, un niño va entre sus brazos, fruto de flor verdadera. No sé lo que me ha pasado, al llegar la primavera. Tiene la primavera dos rosas en el semblante, brisa de marisma y frío. Qué guapa es la primavera cuando vuelva a rocío.
¡Ole, María de la Colina!
Sí, maravillosa.
Flamenca y qué bonito canta.
Sí, y una cosa que vemos que de nuevo la primavera se asocia continuamente en nuestra tierra a la Virgen, y es porque estamos recordando nuestra antigua diosa de la primavera. Esto se llama sincretismo en la cultura, que se mezclan religiones antiguas con la religión actual, las rodeamos de flores y vamos a seguir haciendo eso que hemos hecho con los palios, en este caso con la romería, porque vamos a seguir celebrando el buen clima. Y otra característica de nuestra primavera es que tenemos la tremenda fortuna de nuestro clima, con mucho sol, pero también de vez en cuando con algún chubasco que moja el suelo y nos deja ese olor que no es como la lluvia cuando es excesiva en invierno, no, nos deja ese petricor, que es un olor muy, muy peculiar, y nos deja entonces un escenario que hace que las calles tengan más vida, y esto también se describe en nuestras coplas.
Luego sale el sol, la lluvia sale a...
Son los maravillas, ¿no?
Sí, y una característica, nos damos cuenta que ya llevamos dos coplas a la primavera y son sevillanas, porque se están anunciando también las ferias, que a veces están asociadas a la romería, con lo cual estamos dando paso. La feria también es una fiesta en el fondo, aunque cada feria después tiene su historia particular, también es una fiesta, si miramos el escenario que montamos, primaveral. No solo porque viene un clima que permite el disfrute de esa feria, sino porque se hace eco de que nosotros durante toda esta estación, desde antiguo, estábamos celebrando la vida. Y es lo que hacemos de distintas formas. Y por eso vemos que en la primavera, sobre todo, priman las sevillanas también, hay que decir. Pero otra cosa que también sabemos que es característica de nuestra primavera es que nuestros parques, nuestros campos, van a lucir como cuadros pintados, se van a llenar de color y vamos a tener frente a nosotros escenarios que son maravillosos, pero vienen de la naturaleza. Y esto también se celebra en nuestras coplas. La Susi, con su característica voz, nos recuerda esos escenarios. Vamos a disfrutar de nuestros parques, tenemos esa oportunidad. Porque además se da, con este buen clima, se da otra característica que esto es Made in Andalucía. Y es que no solo se van a llenar los parques y ese escenario, sino se van a llenar las plazas de gente. Porque aquí, de nuevo, con la primavera, llega esa costumbre de tomar la fresquita. Vamos a ver a nuestras marujas, a nuestras vecinas, esto todavía permanece en muchos lugares, tomando la fresquita en la plaza, porque nosotros tenemos una característica, la luna en la primavera también es más luminosa, con lo cual podemos estar hasta tarde, teniendo en cuenta que hace calor ahora más temprana, hasta tarde tomando la fresquita, porque la luna misma nos ilumina. Y recordando que nuestras coplas andaluzas, nuestro flamenco, se vivía sobre todo en la calle, en su origen era algo pues callejero, esto hace que también en las calles se celebre la primavera con flamencura, y de eso en nuestras coplas se habla a veces, de esa asociación de primavera y gitanos en las plazas cantando. O sea, la primavera nos trae incluso ese ambiente callejero, volvemos a la vida con nuestra vecindad y vuelven las músicas de la calle, que al final nuestras músicas vienen de ahí. Pero ojo, no nos podemos olvidar también de los amores de primavera, porque en Hollywood se hablan las películas de amores de verano. Pero aquí, como la sociabilidad crece en la primavera porque el verano es muy caluroso y cuesta soportarlo, pues los amores, con ese aumento de sociabilidad, surgen precisamente en la primavera y nos ponemos más románticos.
Buenas noches, primavera, bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. 9 meses oxidada en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur. Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Camarero, ponme un par de Dry Martínez.
Faltan bueno, novios en los cines, ¿eh? Esa frase tremenda.
Sobran lunes por la tarde.
Sí.
Faltan novios en los cines.
Sí. Nos ponemos románticos con la primavera, pero también hay que recordar, la primavera es la vuelta de la vida, de esos escenarios llenos de flores, escenarios que tenemos en la calle, de las vecinas hablando en el portal, tomando la fresquita hasta tarde, con esa luna iluminando. Viene la alegría, vienen los lunares con la feria y, por supuesto, el amor y la socialización. Pero también yo quiero atender a todo el mundo, porque yo soy muy cumplida. Existe también los sufrimientos de la alergia. Yo, por ejemplo, convivo con ellos. Y existe un fenómeno que sufre el 10% de la población, que es un poco una depresión primaveral. Porque, claro, los cambios de clima hay gente a la que les afecta. Recordarle a todas estas personas también que aún así la primavera, como es símbolo y símbolo de renacer, nos recuerda en su mismo ser que todo, de todo dolor se renace. Así que, aunque a veces haya afecto personal, a que le afecte personalmente mal, en el fondo el mismo símbolo de la primavera les está recordando que, ojo, después de las malas rachas siempre aparece la posibilidad de construir un mundo nuevo.
Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo. voló con ella pero sin romperle el cielo. Cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla su domingo, bailando un tango cada noche en el salón.
No conocía yo este dueto, sí. Arrebato y Poveda.
Primaveras en el pelo, que dice, habla de una mujer que ha sufrido mucho, pero que, ojo, llega otra persona que le pone primavera en el pelo. Fíjate qué símbolo, cómo usamos la primavera como metáfora. Dice, le devuelve las primaveras en el pelo y vuelve la alegría.
Qué bonito.
Era invencible su verdad. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombro de pasiones y de amores que salieron ranas. Pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Y poco a poco le fue colgando primavera en el pelo. Voló con ella.
¡Qué bonito, sí, qué bonito!
Cambió sus piedras por...
Se llama Primaveras en el pelo.
Primaveras en el pelo.
Qué bonito, qué bonito.
Y poco a poco le fue cantando.
Pues poco a poco también va transcurriendo esta mañana de domingo, esta mañana de Pascua, en la radio de todos los andaluces. Y enseguida llegan las mejores melodías del profesor Carmona.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En la Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Pelae, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
¿Buscas una universidad que te prepare para el mundo laboral? En la Universidad CEU Fernando III formamos profesionales con valores, visión internacional y una sólida preparación académica. Grados, dobles grados y posgrados en empresa, derecho, ingeniería, educación, deporte y salud. Impulsamos tu empleabilidad desde el primer día. Da el paso y vente al CEU. www.uf3ceu.es.
¿Y ahora qué? Ahora Alejandro Sanz regresa a España con su gira mundial 2026. Sevilla, 6 de junio, Estadio de la Cartuja. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Perdona, ¿esta es la carpintería? Dice... No ve que estamos cerrando y dice, ay, perdona, mañana vengo. Dice, hola, este es el club de los nostálgicos. Y dice, sí, pero esto ya no es igual que antes.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
El profesor Carmona nos trae cada domingo a esta hora las mejores melodías de la historia de la música.
Y claro, hoy todavía sigo con el tema de la Semana Santa y de la resurrección, porque grandes compositores de la historia han hecho música para demostrar con sonido.
Yo sé cuál no va a faltar en esta relación. ¿Cómo se lo digo?
Claro, claro. Autopromoción. Y vamos a empezar con el viejo peluca, porque en la grandísima misa en sí menor de Bach tiene un número que es de la resurrección. ¿Y cómo le pondríais música a resucitar? Claro, casi siempre es texto del credo. Entonces dice, murió, fue sepultado, y de pronto dice, y resucitó al tercer día. Entonces ese et resurrexit tiene que ser muy explosivo para que el público que está escuchando murió, fue sepultado y tal, de pronto vea que, ¡ah, resucitó! Así lo hace. Si os dais cuenta, ha empezado la voz de los bajos, luego la de los tenores, luego de las contraltos, luego de las sopranos, porque es como que viene surgiendo hasta que todas las voces gritan et resurrexi, resucitó y resucitó. Y si os dais cuenta también, la orquestación cambia con relación al momento anterior, porque entran las trompetas, los timbales y todo para crear esa emoción de resucitó.
No, para los no iniciados en el lenguaje del profesor Carmona, el viejo pelucas es Bach.
Johann Sebastian Bach. Y hace lo mismo el gran Wolfgang Amadeus Mozart en su misa de la coronación. Todo va muy triste y tal, hasta que de pronto dicen, y resucitó. Tertiam di en secundum, secundum scripturas. Hemos pasado del barroco al clasicismo y ahora nos vamos a ir al romanticismo. El romanticismo, claro, lo que no podía faltar. Una obra específica que se llama La Sinfonía Resurrección de Gustav Mahler.
Esta es la que yo digo.
Y una versión, un minuto, en el que dirige el gran José Carlos Carmona.
Mahler no podía faltar, claro.
Hombre, y fijaros cómo es la cosa. Grandísima orquesta, grandísimo coro, la soprano que está ahí en primer plano cantando y subiendo.
Grandísimo director.
Que yo desde aquí le tiro el guante al arzobispado de toda Andalucía, hoy a los obispos, de que el día de la resurrección debería haber un gran evento musical que interpretara esta obra, ¿no?
Pues
la resurrección,
tiene usted razón. ¿No? Dirigido por profesor Carmona.
Hombre, si fuera posible estaría fantástico. Pero que es lo propio, ¿no? Porque hay que ver la importancia que se le da a la muerte y la poca importancia que se le da a la resurrección, ¿no? Y todo el mundo ya está bien en la playa, ¿no? Bueno, resucitan los cuerpos yéndose a la playa. ¿Y en el siglo XX qué? ¿En el siglo XX ha habido algo así? Pues sí, os voy a traer una resurrección también de John Debney, que posiblemente no conozcáis, pues no. Con la Transylvania State Philharmonic y Orquesta y Coro. Fíjate cómo suena. Porque el siglo XX, claro, está lleno de cine. Y esta es la banda sonora de la película La Pasión de Cristo, que tuvo un Oscar. Entonces estamos escuchando una resurrección oscarizada.
Y ahora os traigo una obra que conoceréis poco y que yo afortunadamente he cantado hace 2 semanas en Huelva, que se llama La Vía del Martirio, que es de un compositor que es sacerdote, un sacerdote católico que vive en Italia, que se llama Marco Frisina, y tiene una obra religiosa sacra, de música sacra, sinfónico-coral, donde se habla del martirio, ¿no? La vía del martirio, pero que termina también con esta música de resurrección.
Música para la resurrección. Recibo un mensaje muy bonito. Pensando en su autor, su compositor favorito, me dicen por aquí, una buena sinfonía es un gran remedio para todos los males. ¿Qué hacemos con esto?
Pues mételo en el equipo.
Ay, en cierto modo está. Pero hablando de resurrección, ¿qué no puede faltar en un domingo de resurrección? Atención a los taurinos, a los aficionados a la fiesta de los toros, porque hoy va a ser un día histórico para la televisión, para esta casa, para Canal Sur y para la propia fiesta taurina. Enrique Romero, querido amigo, buenos días.
Buenos días, Pepe. Dices muy bien, porque es la primera vez que se va a televisar el Domingo de Resurrección en Sevilla y además en abierto para todo el mundo y será Canal Sur.
Pues sí, señor. No exageramos cuando hablamos de histórico. Un día, hoy cita esta tarde con la televisión en abierto, la televisión pública de todos los andaluces. Va a retransmitir en directo desde la Real Maestranza, desde la Plaza de Toros de Sevilla. Un corridón, además, maestro.
Pues sí, la verdad es que la expectación es máxima. Se acabó el papel hace ya bastantes semanas. La vuelta de José Antonio Morante de la Puebla, después de la temporada pasada, bueno, ese arrancarse la coleta en las ventas en Madrid, vuelve a su plaza, la Maestranza, con una expectación tremenda. Bueno, un torero que hace historia, un torero histórico, un torero de época, Morante de la Puebla, con una capacidad creativa pues inigualable, y un compás delante del toro y una belleza en su toreo pues que marca una época. Y junto a él, Andrés Roca Rey, otra gran figura del toreo. Y ojo, David de Miranda, que fue la única puerta del príncipe del pasado año y que está en un momento glorioso de su carrera intentando conquistar los primeros puestos del escalafón con toros de García Grande. O sea, un corridón redondo.
Yo cada vez que hablo de este ganadero, me sale Garcilaso. La versión poética, siempre me confundo, es como una especie de inercia, García Grande. O sea, que corridón esta tarde con Morante, con David de Miranda, Roca Rey, y con televisión en directo, Canal Sur y las cámaras de Canal Sur. ¿A partir de qué hora te enchufamos, maestro?
Pues mira, estamos concretamente ya listos, preparados a las 6:45. Todo preparado, distintos puestos de comentario. Estaremos en la Puerta del Príncipe, en la puerta del hotel donde se visten los toreros, en el patio de cuadrillas, los comentarios del maestro Ruiz Miguel. En fin, va a ser una tarde grande y a poco que ayuden los toros, que es previsible porque es una ganadería de máxima categoría, podemos ver faenas históricas.
Pues será, sin duda, para estar delante de la tele. Yo lo estaré, pegado a la tele, no me lo pierdo. Como no me pierdo nada.
No te lo pierdas, Pepe. No te lo pierdas porque va a haber... Es que ver toros en la Maestranza y el Domingo de Resurrección, yo creo que posiblemente, al margen de que a uno le gusten más o menos los toros, es un acontecimiento de una belleza de imágenes, de colorido, de sonidos, de... Bueno, es algo sin igual, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Y con la batuta mágica del maestro Enrique Romero, acompañado por el maestro Luis Miguel, en fin, espectáculo, atractivo, asegurado para esta tarde. Enrique Romero, nos vemos. Un abrazo muy fuerte, maestro.
Igualmente, Pepe, gran abrazo para todos.
Que precisamente ayer vi la película Tardes de Soledad. ¿Sabes cuál es esta película? Que es una película documental que ha ganado el premio Goya al mejor largometraje documental ahora en el 2026 y que trata sobre Andrés Rocarrey, el torero. Y es un película maravilloso. ¿Sí? Es un documental, ¿no? Pero se le ve el sufrimiento, la preparación. Es de verdad magnífico ver el antes y el después de las corridas. Y además, una de las corridas que retransmite tuvo una acogida, pero una acogida sin que le metiera los cuernos, sino que le dio con todo el morro contra la pared y tal, y la sangre, y de verdad fue muy emocionante.
Imagínate.
Y esta tarde es uno de los que torea, Andrés
Rocarrey. Rocarrey. No, el cartel es un cartelón, para no perdérselo. Ya sabéis, esta tarde a partir de las 6:45 en directo en Canal Sur Televisión. Cuéntame un cuento. Recordamos hoy, Raquel.
Hombre, la primavera anuncia el verano, y quién no se acuerda de ese verano alegre con esta sintonía.
Hombre, verano azul.
Claro, pero ya en primavera ya podemos coger la bici todo el mundo en nuestro caminito con el buen tiempo, ¿eh?
La bici se puede coger siempre.
Claro,
siempre.
Sí, sí. Hombre, pero es más agradecido, ¿verdad? Es más agradecido, este clima es más agradecido. Y una cosa que destaco de verano azul es los valores, que yo no había caído, la verdad, en el primer momento en el que yo lo vi, que yo fui un poco niña de reposiciones, no había caído en eso, me he caído de adulta. Los valores que retransmite. Primero, el humanismo. Vemos en Chanquete, representa un poco la sabiduría popular que va siendo compartida a otra generación, pero su frase del barco de Chanquete, no nos moverán, podría simbolizar la dignidad frente a la especulación inmobiliaria, por ejemplo.
Por ejemplo.
Después, una cosa que hoy en día no vemos tanto, pero ojalá recuperáramos de esta serie, la amistad entre generaciones y la convivencia. Hoy en día que vemos que las generaciones de más mayores critican a los jóvenes y los jóvenes protestan por cosas de los mayores, pues aquí vemos todo lo contrario, esa convivencia y el aprendizaje mutuo, como el mayor se llena de esa vida y el mayor también va enseñando a los jóvenes. Esa convivencia, eso es ejemplar. Después, otro tercer punto que fue revolucionario para la época, la ecología y la valoración del medio ambiente. Esto no era tampoco, esto es algo muy moderno, y ya estaba ahí con Verano Azul. Y por supuesto, otra cosa que choca es como una serie para niños nos enseñó a afrontar la muerte y el duelo, y nos enseñó a afrontarlo como parte de la vida. Y ojo, es porque Chanquete, sobre todo toda esta serie, está muy relacionada con los ciclos vitales, como ahora estamos viendo en nuestra fiesta, con los ciclos vitales, con la naturaleza, con la vida, y representa todo eso. Que la vuelvan a poner.
Y muy recomendable visitar Nerja y su entorno. Uno de los personajes de Verano Azul, Tito, Miguel Joven, el actor Miguel Joven, que hacía de Tito, es hoy guía turístico en Nerja. Y es muy recomendable ponerse en sus manos. Y si te subes a un kayak y te deja que te lleve a los acantilados de Maro, Cerro Gordo y toda esa parte... Bueno, lo flipas, porque primero lo cuenta maravillosamente, y el segundo es un sitio, y bueno, ir a comer al chiringuito de Ayo, que sigue estando allí con más de 50 años de historia.
Maravillosas paellas.
Hombre, por favor. Pues hoy recordábamos con Raquel Moreno Verano Azul. ¿Qué nos recomienda hoy el profesor?
Bueno, pues me escribió una oyente de este programa, Cristina Leiva, y me dijo: profesor, tiene que ver la serie Empatía, que es una serie canadiense que están echando, bueno, es de Canal Plus, pero que la están echando en Movistar, y bueno, me puse a verla, y bueno, desde aquí, gracias a Cristina por hacerme llegar a esta serie, que os voy a poner un poco el tráiler, pero lo dejaré de fondo, porque está en francés, no está traducido, pero empieza así.
Ça va faire du bien, nouvelle psychiatre. Ah, ouais, pourquoi?
No podemos hacer nada por él.
Es que el LD es un peu l'unité fourre-tout.
Hemos llegado tarde. No sé francés.
Bien, bien. El asunto es, ¿de qué trata? Trata de una psiquiatra en un psiquiátrico. Es un tema fuerte, es un tema duro, ¿eh? Es un tema duro, pero está muy bien tratado. Fijaros que la psiquiatra tiene que tratar con pacientes. La psiquiatra siempre va con un compañero que tiene que acompañarla a todas. A todas partes, y parece que al principio solamente hay dos personajes y los pacientes y tal, pero luego vamos conociendo cada una de la vida de los pacientes y de cómo han llegado a tener ese desequilibrio emocional por el que están internados en un psiquiátrico. Es una serie fuerte, también aparece temas como el suicidio, el dolor, es una serie dura. Pero qué bonito está hecho que de vez en cuando, de manera simbólica, aparecen unas bailarinas de ballet con el traje de tutú, ¿sabes? El traje de tutú, ¿sí? Pero negro. Porque siempre cuando aparecen es como que hay algún elemento oscuro de tristeza y tal que está en el ambiente. Y entonces, bueno, de pronto aparecen y bailan en mitad de una escena que son normales, ¿no? Entonces, esta es la serie Empatía, que de verdad, para los que tengan, hay que tener fuerza, corazón, para poder, porque aguantarle dura. Es una serie un poco dura porque se van viendo casos y se va viendo sufrimiento humano. Y te plantean muchas cosas porque la gente que está en los psiquiátricos, como los que están en las cárceles y tal, los tenemos olvidados, ¿no? Es como mundo aparte donde pasan cosas y a nosotros no nos preocupan. Y ver que hay esa gente que está preocupada y que intenta de alguna manera desde la psiquiatría ayudarle y orientarle en casos que realmente a veces son irrecuperables, irreparables. Entonces, bueno, es bastante interesante, fuerte, Empatía en Movistar Televisión.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
Está muy bien, Cristina Leiva, me gustan más recomendando series que mandándole chistes en balón a Pepe, ¿eh? Por favor. Emplea el tiempo en eso.
Es que Pepe está creando marca, ¿eh? Con el tema de los chistes, ¿eh?
Yo estoy pasando.
Bueno, no sé qué decirte,
Buen chiste malo es una cosa muy buena, ¿eh?
Un chiste malo, espérate, a ver si recupero.
Pero es que hay chistes malos y hay castigo.
Dice,
atención.
¿Es el club de los exagerados? Sí, pero le esperábamos hace 70 horas. Lo siento, he tenido que coger 36 autobuses. Esa excusa la ha puesto ya 100 veces. Le pido 1000 perdones. Ande, pase. 1 millón de gracias. Venga, va. Ya, vale. Bueno, ¿qué palabra incorporamos hoy al diccionario andaluz?
La de una prenda que nos va a acompañar durante toda la primavera seguramente, la Rebeca.
Ay, la Rebequita.
La Rebequita, porque hay que ponerse la Rebequita, porque ya sabemos que aquí está el calor por la mañana y después empieza a refrescar porque tenemos esas brisas marineras, entonces nosotros vamos a usar esto. ¿Y de dónde viene? En realidad la Rebeca, si buscamos técnicamente, se le llama Cardigan y viene del conde de Cardigan del siglo XIX. ¿Y por qué la llamamos Rebeca? Pues porque se hizo popular en una película de Alfred Hitchcock.
Sí, correcto.
Que se llamaba Rebeca. Y nosotros ya después, como somos así de cariñoso, de Rebeca, Rebequita. Y ya está.
Yo voy vestido de Rebeca hoy.
Sí. Es que yo creo que aunque es todo eso es correcto, pero el cardigan es como algo más gordito, ¿no? Y la Rebequita es más femenina, más ligerita.
A mí me da coraje que le pongan cardigan a lo que yo considero que es una Rebeca.
El cardigan me suena a mí más pesado. Vamos, será la composición
más
que
francés.
Yo me hago.
No tan nuestro.
No, y ya más gordote ahí, más. No sé.
La Rebeca esa,
la Rebequita es más.
Lana, ¿no?
No, la Rebequita es más finita.
Sí, digo, el cardigan como más gordo.
Más gordo, más de lana, ¿no? Que realmente no será así, pero bueno, yo. Yo creo que
nadie utiliza cardigan en España.
Sí, como, yo no lo uso. No lo oigo.
No, yo tampoco lo escucho.
Bueno, ¿qué cardigan nos cuenta hoy la Séneca?
Pues una oda a la primavera, ¿eh? Pueblo mío, ha llegado la primavera en estas tierras como llegan los invitados que no han sido llamados, pero que al final nadie quiere que se vayan. Se desliza por las calles blancas con la misma calma con la que vuestras vecinas sacan la silla a la puerta. Como si el mundo se sostuviera gracias a ese gesto antiguo de tomar el fresco y comentar la vida ajena con más precisión que los propios dioses. La primavera, amigo, es una filósofa caprichosa. Os regala luz dorada, os perfuma el aire con azar y acto seguido os ataca con ese invisible ejército que llamáis alergia. ¡Qué ironía! La naturaleza os ofrece belleza y vosotros respondéis estornudando. Mirad la luna, que en esta noche parece más grande, más cercana, como si también ella quisiera arrimarse a la conversación en la calle. La luna no juzga, no interrumpe, no corrige, algo que sinceramente vuestras vecinas aún están perfeccionando. Aprender de aprender de esta estación, no como quien la sufre, sino como quien la entiende. Florecer sin pedir permiso, brillar aunque os piquen los ojos, vivir aunque os lloren, porque la vida, como la primavera andaluza, no pide orden ni permiso, irrumpe, sacude, descoloca, y aún así, o precisamente por eso, es imposible no amarla.
Son las cartas de la Séneca. No busquen esta carta en la biblioteca eso. De Séneca, porque sí. La figura de la Séneca, que es nuestra Raquel Boré.
Bueno, algún día serán publicadas por la Séneca.
Sí, deberían
de serlo.
Pero está bien la aclaración, que es verdad que de vez en cuando por internet ha caído, hay que ver Séneca, que hay temas más actuales, y yo pensando, bueno, va a ser que no.
Casi un año tomando ginebra para mejorar mi sistema inmunológico, y hoy me dicen que era jengibre. No me mire a mí, profesor, son los oyentes, que no es culpa mía.
Es que no lo he entendido, todavía no estoy intentando.
Yo creo que eso tiene que ver con la palabra, con ginger.
Casi un año tomando a ginebra y hoy me entero que es jengibre.
Ah, no, claro.
Lo que mejora el sistema inmunológico.
Esto se está yendo de madre, ¿eh?
Tenía que haber tomado jengibre.
Ya te digo. Bueno, pues este es el curioso cierre musical del profesor Carmona.
Porque tanto hablar de primavera, pues os traigo una primavera de Piazzolla. Piazzolla me encanta, es un compositor fantástico de música tanguera, y está en la primavera porteña, pero es una versión para gran orquesta sinfónica con un violinista solista de lujo, que está tocada en el Concertgebouw de Ámsterdam. Y bueno, para que disfrutemos la primavera porteña de Piazzolla. Empieza con energía, ¿eh? Y ahora está tranquilo porque
precioso,
también es la primavera.
Por cierto, la primavera porteña llega en septiembre.
Efectivamente.
Sí.
También la primavera es un tiempo de amor, ¿no?
Sí.
Sí, la primavera
y de besos.
La sangre altera.
Claro.
Y de abrazos, y de caricias.
Yo a lo largo de mi vida me he enamorado mucho en primavera.
¿Verdad? Por lo menos una vez.
Por lo menos una vez.
A ver, hay una predisposición biológica, y aparte es que como el clima lo permite, se socializa más y es más fácil que se den esos amores también.
Verdad. También es verdad que era la época cuando éramos adolescentes.
¡Ay, qué bonita esa época!
Hombre, cuando no había móviles y uno quedaba debajo del reloj del ayuntamiento, sea cual sea ese reloj y ese ayuntamiento, por ejemplo, pues llegaban las fiestas de la primavera, la Semana Santa, y después de los abrigos empezaban las muchachitas a salir más ligeras de
esos
ropa.
Eso
siempre alteraba mucho la sangre y lo que no es la sangre, claro.
Sí.
Y esa es una época que yo recuerdo con mucho cariño, con mucho...
Durante mucho tiempo la fiesta de primavera fue una botellona. ¿Te acuerdas tú de eso?
Sí, nunca la he practicado.
Pero, ¿sabes? ¿Te acuerdas, no? Que la gente decía la fiesta de primavera y era una botellona universitaria y...
Sí. Ah, bueno, las universidades, es verdad.
Pero la primavera, sí. Y además las chicas se ponen guapísimas.
Parecen
señores
muy mayores.
Es verdad que parecen más mayores de lo que son.
Bueno, sí. Vamos a ver. Yo soy mayor, ¿vale? Y tengo edad para recordar un tiempo que a mí me evoca unos recuerdos muy bonitos. Era que llegara la primavera suponía, yo qué sé, un despertar de muchas cosas.
Claro,
¿no?
un guiño para los malagueños. Yo quedaba en el zaragozano. Que eso era como la para ti la, no sé, la puerta de del reloj del ayuntamiento, ¿no? Pues nosotros quedábamos en el zaragozano en Málaga.
Es que fíjate.
Y eso era gente... una referencia de 20 años. Gente durante 20 años quedó allí en la
¿tú
puerta.
Quedabas a una hora.
Y por supuesto,
Estábamos ya esperando 40 minutos. Y, pero allí te encontrabas con todo el mundo, ¿no? Era aquel, era el mundo, ¿no?
Y,
era,
y la, la gente hoy, la gente joven hoy no se hace a la idea de que cuando nosotros, cuando no había teléfonos móviles, pues quedábamos debajo del ayuntamiento, del rodeo del ayuntamiento. Por ejemplo, en mi caso en Sevilla, en Semana Santa quedábamos en debajo del rodeo del ayuntamiento. Oye, allí a las 6.
Y a esperar. Pero esperar era bonito, porque te encontrabas con más gente, veía a otros grupitos.
Pero le que el que no viniera, ese ya se perdía. Ese se perdía, porque bueno, ahora ya.
Luego había manera de encontrarse, porque luego había, si el que no llega a las 6, a las 8, no sé dónde. Y entonces había como varias oportunidades. Y como dice el profesor, no importaba esperar, porque la gente estaba hablando contigo y no mirando el móvil. Entonces hablabas. Hablaba, entonces no importaba, la espera no era una cosa.
Hoy la gente también intensa. Habla, ¿eh? No. Yo ayer estuve en una reunión y cuando estuvimos 40 minutos despidiéndonos, pero 40 minutos.
Bueno, que eso es un clásico.
Y yo decía, oye, nadie se tenía que ir porque nos habíamos levantado de las mesas del restaurante, ya estábamos todos de pie allí en la puerta del restaurante y no nos íbamos. Ese apego.
Es que bueno, despedirse aquí es muy difícil, eso es un clásico aquí. Es un clásico.
A ver. Muy bonito. Bueno, chicos, que se nos va la hora. Claro. Que ¿algo que hacéis esta tarde?
Yo me voy a ver a la rosa de mi jardín, a mi sobrina.
A tu Lola.
Claro, porque he dejado allí el perro cuidándola a ella.
Muy bien.
Voy y ya me vuelvo ya esta semana ya definitiva aquí. Me quedan 3 días para disfrutarla.
Es el perro canguro hoy.
Sí, sí. Y es que el perro tiene, se lleva todo el día el perro, su cachorra es mi sobrina. Se está creando ahí una sinergia amorosa extraña.
Bueno, que tengáis una feliz tarde. Raquel, profesor, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
A la semana que viene. Ahora llega la información a Canal Sur Radio, después nuestra última hora de paseo.